Hablaremos hoy de algunas curiosidades de la fauna china. En la China suceden cosas muy, muy extrañas con la fauna, también con la flora y con la mismísima geografía. En las afueras del pueblo de Yixi, justo al pie de una montaña, se alzan unas estatuas misteriosas. Los nativos cuentan que en tiempos remotos un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana. La novia fue a despedirlo al pie de aquella montaña. Con lágrimas en los ojos vio como el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, largos días y largos meses, hasta que finalmente se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy, las gentes de Yixi dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso. Y decimos que todos los pueblos son Yixi, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. Hay entre los animales de la China unos que son verdaderamente curiosos. Son los zorros.
Sí.
Se ha hablado mucho acerca de las destrezas de los zorros chinos. Se dice que son capaces de producir viento con las orejas, o de encender fuego con la cola, o de retardar el paso del tiempo con sus garras. Muchos suponen que estos animales son en realidad almas transmigradas de hombres que han muerto violentamente. Suelen vivir cerca de los sepulcros y se los considera de mal agüero. Su longevidad es prodigiosa. Vivir 800 años para ellos no es nada. Pero lo que más asombra es su capacidad para las transformaciones. Con la mayor facilidad asumen el aspecto de guerreros, funcionarios, dragones, pájaros y, con toda frecuencia, mujeres hermosas. Bajo esa apariencia tienen por costumbre seducir a los hombres. Viven con ellos largos años y luego, de ser posible, en el momento en que ellos están más enamorados, toman su forma original, o lo que es peor, forma de mujer desdeñosa. Para completar estos engaños, actúan con enorme paciencia. A veces se transforman en niñas y van creciendo conforme a los plazos usuales hasta llegar a la edad más conveniente para la seducción. Los sabios aconsejan el siguiente procedimiento para saber si una mujer es en realidad un zorro: tirarle 3 veces de la oreja derecha y luego besarla. Ante esas acciones, el zorro deberá egresar de sus fingimientos y revelar su verdadera condición. Los zorros chinos menos pacientes suelen aprovechar los viajes de las mujeres para raptarlas, encerrarlas y sustituirlas en fingidos regresos. Los esposos y novios casi nunca advierten estas usurpaciones. Un funcionario de la ciudad de Chang'an permitió a su esposa que viajara al norte a visitar a sus padres. Los zorros la capturaron y uno de ellos tomó su lugar para regresar junto al marido. El hombre no sospechó nada. Continuó su vida junto al zorro, siguiendo sus hábitos de siempre. Tiempo después, el zorro chino, aburrido de su papel de esposa del funcionario, solicitó permiso para visitar nuevamente a sus padres e hizo liberar a la verdadera mujer para que regresara a Chang'an. Pero esta vez el funcionario entró en sospechas. La dama estaba cambiada. Su piel estaba gris y sus ojos rojos. Además, hablaba todo el tiempo de zorros y cautiverios. El funcionario consultó a sus amigos de la administración y estos le aconsejaron que echara a su mujer, ya que con toda probabilidad era un zorro. Los empleados del censo han calculado que un quinto de la población del mundo ha sido sustituida por zorros. A veces ocupan cargos de gran importancia y es posible que algunos hasta gobiernen provincias. Casi nadie efectúa denuncias porque los zorros, que se han transformado en jueces, se burlan de ellas y persiguen a los acusadores. El sabio Wei Hei escribió durante la dinastía Tang un libro erudito y revelador. En él se establece la falsedad de todas estas creencias populares. Si bien no niega la existencia de ciertos zorros, Wei Hei sostiene que la vida del zorro es perfectamente anodina y que no se diferencia mucho de seres tan poco milagrosos como, por ejemplo, el perro o el dragón. Para desalentar la superstición, Wei Hei incluyó en el libro unas historias edificantes que cuentan las desgracias que padecieron los que se atrevieron a creer en la magia del zorro chino. Leeré una. El alfarero Zi acostumbraba a contar todas las noches historias de zorros chinos a sus amigos de la posada. Una noche, al regresar a su casa, encontró en la puerta a un monje armado con una espada de fuego. La figura, con voz muy grave, le preguntó: ¿Tú eres, sí, el alfarero que cuenta historias sobre zorros chinos? Sí, contestó el hombre aterrorizado. El monje le dijo: marcaré para siempre tu carne con esta espada de fuego, para que veas el destino que los demonios tienen preparado para los supersticiosos, los hechiceros y los mistificadores. El alfarero descreyó de los zorros y dedicó largos años al estudio de las matemáticas, la hidráulica y la predicción del futuro. Una noche volvió a encontrarse con el monje que, suspendido en el aire, le dijo estas palabras: has seguido el camino de la sensatez y la razón. La marca que te hice desaparecerá. A la mañana siguiente el cuerpo de Zi ya no presentaba cicatrices. El alfarero vivió muchísimo tiempo y enseñó a sus hijos a no hacerse eco de las leyendas que referían los ignorantes. Este libro, el libro de Wei Hei, afirman que todas las historias de aparecidos forman en verdad un cuerpo de amenaza e intimidación cuyo fin es abusar de las personas menos dotadas. Pero los enemigos de Wei Hei hicieron ver a las autoridades un sentido de rebeldía en estas ideas. Fue hostilizado y perseguido durante mucho tiempo, hasta que finalmente lo acusaron de promover la heterodoxia y la desobediencia. Y su libro fue quemado en un acto público, mientras unos ancianos repetían este refrán: ser un zorro es deshonroso, pero más deshonroso es ser un necio que no cree en los zorros. Después, el verdugo se dispuso a azotar al sabio, pero cuando el látigo estaba en el aire, Wei Hei se convirtió en zorro y desapareció velozmente. Eso es todo lo que tengo que contar sobre el zorro chino. Fui a donde nuestro amigo, el discotecario...
Sí, tiene que tener tema del zorro, el tema del zorro por lo menos.
Sí, el de marcando la S del zorro. Y me dijo que eso no era nada con lo que a él le había pasado.
Pero siempre quiere tomar protagonismo.
Y había entrado un zorro en el gallinero y le había comido dos gallinas. Me contó eso en media hora.
Media hora para contar ese episodio.
Una historia mucho más interesante, fantástica.
Él negó que fuera interesante, que en realidad no era nada comparado con el zorro que entró al gallinero.
¿Y qué tema musical?
Vi un zorro en el gallinero y una noche lo rastreé. Vi de que usaba alpargata y eran del número 10.
Pagatita chiquitita, o sea, el zorro. Sí. Número 10. Sí. Chiquita.
Era un zorro pequeño. En general, los zorros que roban gallineros deben ser pequeños. El ladrón de gallinas, discúlpeme que cambie de tema, o que no cambie de tema, debe ser pequeño.
Para pasar.
Para poder pasar bajo las pequeñas rupturas del alambre. En cambio, el grandote, el hombre robusto, tiene que derribar postes, y afana gallinas a la pesada, que no es lo mejor.
Sí, es muy bien. Tiene que ser, además tiene que tener cierta rapidez.
Rapidez y silencio. El hombre que pesa más de 90 kilos,
rompe algo,
qué sé yo. En cambio, el sujeto enjuto y petizo, y petizón, se mete y hasta puede filtrarse en los espacios que hay entre las alambres tejidas.
¿Y a mí que me mira?
Incluso en la sombra ser una gallina más.
Sí. Conviene robar gallinas de noche, evidentemente.
Sí, pero la gallina de noche
duerme.
Bueno,
acostada en la
se
cama.
Se acuesta con las gallinas.
Pero el ruido de la gallina acosada.
¿La gallina qué?
¿Qué? La gallina acosada.
Acosada, qué linda novela. Sí. La gallina acosada. Véala en el canal 57.
Digo, el ruido que hace la gallina se hace más evidente en el silencio de la noche.
Hace ruido la gallina cuando la acosan de noche.
Ah, yo no lo sabía, entonces voy a robar.
Sí. No, pues se puede escuchar un ulular de la sala.
La gallina no tiene, casi es un objeto, la gallina a la noche.
Porque si se le engancha en el alambrado, esos alambrados son en general irregulares, los alambres de
gallinero. Es un gallinero, no es la cancha de tigre.
Y es peligroso que la gallina se le engancha y uno empieza a tironear de
la gallina. Bueno, lo que ocurre en esos casos es siempre que la gallina es despedazada. Sí, comprendo esa situación.
Claro.
Quiere pasar la gallina. Es decir, en vez de entrar usted, prefiere, así como, eso es bueno para robar huevos. Usted ve un nido, mete la mano por el alambrado, manotea un huevo, u dos, y lo saca, y por ahí el huevo sale por el espacio. Pero para robar gallina no es bueno, porque la gallina no pasa.
No pasa por el agujero de
los intersticios.
No había calculado.
Claro, y entonces, por ahí usted insiste, y cuando quiere acordar, le quedó un pedazo de gallina. Dice, mira lo que me afané un cogote, dice.
¿De dónde se la agarra la gallina del cogote?
¿Para robarla?
Sí.
¿Y dónde la va a agarrar? ¿De las patas?
No, de
y
las
no
patas.
Sé,
la,
sí, sí.
Para mí de las patas.
La tiene que enlazar.
Para mí de las patas. ¿Dónde es mejor? ¿Alguno sabe?
¿Algunos ladrón de gallina aquí? Ahí la señora, mire.
Ahí está, un amigo consiguió Gillespie.
Ya ese me gusta, el ladrón de gallina me gustó.
Bueno, como quiera que sea, este hombre no sabía nada de gallineros ni de zorros chinos. Y me dio un disco cualquiera, que es el viejo tango que se llama Zorro Gris. En una versión del extraño conjunto Los Muchachos de Antes.
Sí.
Panchito Cao, Horacio
Malvicino,
Nene Nicolini, que curiosamente era uno de los conjuntos preferidos de Borges y de Bioy Casares. Tal vez porque era un conjunto que ejercía un cierto chantaje sentimental. Tocaba tangos de la Guardia Vieja, que eran los que le gustaban a Borges, que eran tangos que todavía no habían contraído cierta, no quiero decir tristeza, cierta complejidad que a Borges le molestaba. Escucharemos entonces Zorro Gris, que es un tango compuesto evidentemente en alusión al zorro chino.
No sé si
pensando,
no sé,
porque
si,
no sé.
No sé si al zorro chino, al zorro, a cualquier zorro gris que anda por ahí.
Zorro gris puede ser aquel atavío que algunas damas usaban antes, era un zorro, el zorro en sentido tapado de piel. Puede ser también el agente municipal de tránsito, hoy desaparecido.
Sí, que ni siquiera gris. Creo que usan ya un traje gris.
No, puede ser también una persona canosa.
Sí.
O puede ser el animal del que estamos hablando en su color gris. Escuchemos ya mismo a Los Muchachos de Antes en Zorro Gris.
Thank you.
Eran los muchachos de antes. En La Venganza Será Terrible, Zorro Gris.